a que comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muchísimo gusto en saludarlos. Tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos a Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos en este viernes 9 de enero del año 2015. Destacamos algunos de los titulares en el programa. Estados Unidos sigue con atención los acontecimientos en Francia, donde las autoridades rodearon a los sospechosos del ataque al diario satírico Charlie Hebdo. Tendremos al experto en temas de terrorismo y seguridad, el profesor Isidro Sepúlveda, quien desde Madrid, España, hablará de los alcances de este ataque y su posible desenlace. Estados Unidos y Cuba iniciarán en 2 semanas la primera ronda de conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas. Y la Cámara de Representantes se prepara a discutir la orden ejecutiva del presidente Obama sobre inmigración y su presupuesto. Con esos temas y otros estaremos desarrollando nuestro estudio 45 de hoy. Las fuerzas de seguridad de Francia convergieron este viernes en el pueblo industrial de Dammartin en Goel, al noreste de París, donde han rodeado a los 2 sospechosos de la masacre de 12 personas en las oficinas de la revista Charlie Hebdo. De acuerdo a los reportes de la prensa, los sospechosos, Sherif y Said Kouachi, han tomado como rehén a una mujer y posiblemente otros rehenes, por lo que la policía ha establecido contacto con ellos y realizan una negociación. Cientos de policías y soldados, ambulancias y helicópteros realizan una masiva operación para asegurarse que los hermanos Kouachi no escapen. 2 pistas del cercano aeropuerto Charles de Gaulle han sido cerradas para evitar cualquier interferencia, mientras las escuelas del pueblo han sido cerradas y se ha pedido a sus residentes que no salgan. La operación de la policía fue desatada luego que los sospechosos fueron identificados por una mujer que vio cómo robaban un automóvil en horas de la mañana, por lo que avisó a la policía. La mujer dijo que iban fuertemente armados, incluso que portaban un lanzacohetes. Los sospechosos se han parapetado dentro del edificio industrial CTF Creation Tendance de Couverté, una casa impresora. Mientras tanto, el presidente Barack Obama hizo ayer una visita no anunciada a la Embajada de Francia en Washington para presentar sus respetos y expresar su solidaridad con el pueblo de Francia tras el ataque terrorista que afectó a la publicación satírica Charlie Hebdo. Poco después de regresar de un viaje de Phoenix, Obama llegó a la embajada para firmar un libro de condolencias. Allí se le unió el embajador francés Gerard Araud. Obama escribió en el libro que Estados Unidos ofrece su simpatía y solidaridad al pueblo de Francia tras el ataque del miércoles. Como aliados a través de los siglos, escribió el presidente Obama, estamos unidos con nuestros hermanos franceses para asegurar que se haga justicia y se defienda nuestra forma de vida. Seguimos adelante juntos, sabiendo que el terror no es rival para la libertad y los ideales que defendemos, los ideales que iluminan al mundo, dijo el mandatario estadounidense. Mientras tanto, las protestas en Estados Unidos y el mundo continúan en defensa de la libertad de expresión. Angélica Herrera tiene este reporte.
El miedo no paralizó a estos asistentes a la manifestación para rechazar la crueldad del atentado y sus implicaciones para las libertades de la humanidad.
Darse cuenta que puede suceder en todas partes, en cualquier momento y cualquier país es lo que realmente molesta. Y ahora entiendo mejor a las víctimas del 11 de septiembre.
Esta declaración y el hecho de que fue atacada la cuna del origen para la humanidad de los derechos fundamentales como el de la libertad de expresión es la muestra de que el crimen tiene implicaciones más allá de las fronteras de Francia.
Esta es una tragedia que trasciende nacionalidades, es un ataque a la libertad de expresión y es trágico.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Permítannos hacer una muy breve pausa, volveremos enseguida y estaremos analizando este tema con un invitado especial al programa.
Escuchan Estudio 45. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington y tengo muchísimo placer en dar la más cordial bienvenida al profesor Isidro Sepúlveda. Él está en Madrid, él es analista, experto en temas de seguridad y terrorismo. Fue profesor y viene constantemente aquí a Washington en universidades estadounidenses. Profesor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes para usted.
Buenos días, Yoconda, y un saludo a toda tu audiencia.
Un gusto, como de costumbre. Profesor Sepúlveda, esta situación generada en Francia está en pleno desarrollo. ¿Cuál es la impresión que le da este acto que se ha producido, una masacre en un diario satírico, pero que está ya trascendiendo todo aquello que tenía relación con atacar a la libertad de expresión y en este momento hay rehenes en manos de estos dos terroristas?
Sí, bueno, y se ha convertido en un asunto de seguridad pública y precisamente por eso existe este despliegue de medios policiales y militares para la definitiva captura de estos terroristas, tanto los que están cercados en el norte de París como lo que se está produciendo en este momento, la persecución por las calles de París de un tercer terrorista. Esto ya no es solamente el acto en sí que se cometió antes de ayer, sino sobre todo es una persecución y una captura de delincuentes en algunos puntos de Francia. Lo más importante, sin lugar a dudas, es el significado que tenían los ataques que perpetraron estos terroristas.
Bueno, yo escuchaba, profesor, ayer un análisis en el que decían que normalmente cuando se procede, no sé si la palabra es normalmente correcta, pero cuando se producen estos hechos, quienes los cometen, los terroristas, no tienen necesariamente un plan B que es el escapar y salir con vida de ellos, sino muchas veces más bien convertirse en mártires. ¿Qué pasó en este caso?
Bueno, normalmente todos los terroristas que siguen ciertas líneas de actuación tienen como uno de sus objetivos la inmolación. Hay que recordar que para algunas creencias musulmanas la muerte en combate es una garantía de paz celestial y tienen garantizado el paraíso. Pero esto es también la teoría. Una vez que se está en la acción, el ser humano, independientemente de la religión que tenga, trata de supervivir. En este caso lo que hubo es una suerte por parte de los terroristas y hasta cierto punto también un fallo en el dispositivo de seguridad que custodiaba esta editorial, que por otra parte estaba amenazada desde hace mucho tiempo, y lo primero que hicieron fue dar muerte a los policías, al muy reducido retén que protegía la editorial, y así tuvieron tiempo suficiente para perpetrar los asesinatos y poder ir. De todos modos, hay que tener en cuenta que estos lobos solitarios no tienen una gran preparación y tampoco tienen muy bien preparado ni el atentado ni la huida. Hay que recordar la cantidad de errores que han cometido estos dos individuos en los últimos días, tanto equivocados. colocarse en el propio edificio donde tenían que hacer el atentado, como el hecho de asaltar una, algo tan evidente como asaltar una gasolinera, que es, por otra parte, algo que falta mucho y que determinó dónde se encontraban, ¿no? Estos globos solitarios, repito, pueden hacer mucho daño en aspectos muy puntuales, muy simbólicos, y no necesitan una gran preparación.
En casos como este, cuando se produce una masacre como la que ellos provocaron, después la huida y ahora tienen en su poder rehenes, ¿qué deberían hacer las autoridades? ¿Es una buena medida el establecer una negociación con ellos?
Bueno, se establece una negociación fundamentalmente para ganar tiempo. Ellos saben perfectamente que no van a poder salir impunes de estos atentados, y lo único que pueden negociar es su entrega. Hay que recordar, sobre todo para la audiencia estadounidense, que la mayor parte de los países europeos, por supuesto en Francia, no hay pena de muerte, y por tanto el hecho de ser juzgados, por supuesto, serían condenados a muchos años, pero no llevaría emparejado la automática pena de muerte. Es lo único que pueden negociar. Pero repito, esta táctica fundamentalmente es para ganar tiempo. Ellos también lo saben. Y si no cometieron, no fue necesario su inmolación en un principio, en el momento de hacer el atentado, hay que tener muy en cuenta que la pueden realizar en este momento, llevándose consigo la vida de los rehenes, que en este momento es lo más importante. Más importante incluso que su propia captura hoy, en este mismo momento, es la vida de los rehenes.
Claro.
Y esto es lo que las autoridades están tratando de salvaguardar.
Y que todos estamos esperando que sea positivo y que los rehenes sean liberados, profesor. ¿Qué repercusiones tendrá este acto en otros lugares del mundo? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿podría servir de inspiración a otros lobos solitarios?
Los otros lobos solitarios, para los medios de comunicación, para los ambientes políticos, la idea de esta contaminación de acontecimientos, es decir, que esto sirva de estímulo para que otros emulen, repitan estos como algo crónico, está muy presente, pero para ellos no es así. Ellos tienen ejemplos de actuaciones diariamente. Y de hecho, cualquier persona que quiera buscar a través de Internet encontrará ejemplos de vídeos, incluso manuales de conducta para estos combatientes yihadistas en todo el mundo. Por tanto, es poco probable que los acontecimientos que se están produciendo en el norte de París, en las calles de París en este momento, estimulen a otros a hacer algo que no tenían pensado hacer. Otra cosa es que alguno que no lo tuviera pensado, de pronto descubra que esto también es objetivo y un afán de protagonismo le conduzca a realizar algún acto para llamar la atención. Pero, repito, hay constantes estímulos y ejemplos de divulgación en Internet para los lobos solitarios.
Exacto.
Y es a través de las redes sociales, lo que les estimulan de forma constante, diariamente, para que hagan este tipo de actos.
Profesor Isidro.
En Estados Unidos, muy probablemente lo que se va a producir, lo que se está produciendo, es una elevar los niveles de alerta y, por supuesto, centrar la atención en los servicios de inteligencia, centrar la atención en los núcleos más residuales, más radicales de las comunidades yihadistas. Pero no creo que ocurra de forma automática en el tipo de emulación en territorio estadounidense.
Esperemos que así sea. Profesor Isidro Sepúlveda, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Siempre es un placer contar con sus opiniones.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Gracias, que tenga un buen fin de semana.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Queremos invitarlos a que continúen en nuestra sintonía, sigan todos nuestros programas informativos y también sigan nuestra página en internet www.boanoticias.com, que está siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en Francia. Cambiamos de tema. Estados Unidos y Cuba iniciarán la primera ronda de conversaciones el 21 y el 22 de enero en La Habana para comenzar el proceso de normalización de relaciones diplomáticas. Tony Cano tiene el informe.
La delegación de Estados Unidos estará presidida por la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, quien en principio tenía en agenda una reunión para hablar de asuntos migratorios y a la que ahora se le incluye el tema del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Así lo confirmó la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
Assistant Secretary of State Roberta Jacobson will travel to Havana.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, viajará a La Habana del 21 al 22 de enero para aprovechar las conversaciones previamente planeadas sobre asuntos migratorios e iniciar diálogos con el gobierno cubano sobre la normalización de relaciones diplomáticas. Como saben, las conversaciones sobre migración son reuniones bianuales que se alternan entre Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos fue el anfitrión en la última ronda en julio de 2014 en Washington, D.C. Por otra parte, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que no va a revelar los nombres de los 53 prisioneros cubanos que están en la lista de quienes serán liberados por Cuba, pero que el Departamento de Estado y el gobierno cubano saben de quiénes se trata. Sin embargo, Psaki se refirió también a algunas de las categorías de los que forman parte de ese grupo.
People on this list had been arrested for non-violent activities.
La gente que está en esta lista había sido arrestada por actividades no violentas que son protegidas en la mayoría de otras naciones del mundo. Cosas que sabemos que son respetadas y apreciadas internacionalmente. Libertad de prensa, libertad para protestar. Esa es la clase de cosas en la que se enfoca esta lista. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Mientras tanto, hay mucho interés en establecer comercio agrícola con Cuba y nuestro colega Jefferson Asprilla tiene este informe.
El sector agrícola de Estados Unidos sería uno de los mayores beneficiados con la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Por eso, desde ya lanzaron una coalición nacional para empujar el fin del embargo comercial. Tom Vilsack, secretario de Agricultura de Estados Unidos, al participar en el lanzamiento de la coalición agrícola de Estados Unidos para Cuba, dijo que las oportunidades para ampliar el acceso a los productos agrícolas en la isla son reales.
Hoy estamos aquí reunidos para discutir las oportunidades de expansión para los agricultores y ganaderos de Estados Unidos, permitiéndoles hacer negocios y expandir sus oportunidades en un país que está a tan solo 90 millas, Cuba.
Los agricultores estadounidenses ven oportunidades en Cuba, ya que la isla importa el 80% de sus productos agrícolas y es un mercado de 1.700 millones de dólares, pero hay una serie de obstáculos autoimpuestos, como lo recalcó el gobernador de Missouri.
Ahora, cuando se trata de Cuba, no estamos en un nivel de competencia por las actuales sanciones. Los productores estadounidenses solo pueden tratar con Cuba a través de complicados procesos que limitan nuestras habilidades para la venta de bienes y perjudica la creación de trabajos y nos previene para traer más dólares a casa.
El restablecimiento de las relaciones entre ambos países, anunciado en diciembre pasado por el presidente Barack Obama, ha motivado el nacimiento de coaliciones como esta, aunque las preocupaciones por derechos humanos persisten, según legisladores.
Obviamente tenemos que trabajar con Cuba para incrementar el trabajo que ellos vienen haciendo en derechos humanos. La liberación de los presos políticos y la libertad de prensa son los principales problemas allá. Y creo que en la medida en que más tengan liberación de su economía en términos de los negocios que tienen centralizados y le abran paso a los emprendedores y hagan más en derechos humanos, más compañías de Estados Unidos van a llegar a vender productos en Cuba.
Desde Washington, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
The Ustedes sintonizan Estudio 45, programa que se difunde desde la Voz de América en Washington. El presidente Barack Obama culminará hoy su gira por 3 estados con una visita a Tennessee y hay gran expectativa por un anuncio que hará relacionado con la educación. Habría la posibilidad de que los 2 años iniciales del college o la educación inicial universitaria puedan ser gratuitos. Ayer el mandatario visitó Arizona y habló de la economía y nuestro colega Leonardo Bonet tiene un resumen.
De visita en Phoenix, Arizona, que ha sido epicentro de la reciente crisis inmobiliaria del país, el presidente Barack Obama promovió planes para reducir la prima de seguro en algunas hipotecas, decisión que, según la Casa Blanca, podría ahorrar $900 al año a quienes tienen crédito e incentivar a unas 250 mil personas a comprar su primera vivienda.
Today, home sales are up nearly 50%.
En la actualidad, la venta de viviendas ha aumentado casi 50% con relación al peor momento de la crisis inmobiliaria. La construcción de unidades habitacionales se ha más que duplicado y ha creado centenares de miles de empleos en ese sector. Las nuevas ejecuciones hipotecarias están en su menor nivel desde 2006. Y desde 2012, casi 10 millones menos de estadounidenses han visto mantenerse el valor de sus casas. El aumento de las viviendas ha puesto centenares de miles de millones de dólares de vuelta en el bolsillo de los estadounidenses de clase media. A pesar de la recuperación del mercado inmobiliario, la agencia AP informa que a nivel nacional la venta de casas se redujo en 2014 debido a que el aumento de los precios sacó del mercado a muchos compradores potenciales. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos para hablar del Congreso.
Líderes republicanos de la Cámara de Representantes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar.
La Cámara de Representantes votará sobre la orden ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración. Juan Pablo Sarruca informa.
Líderes republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron que votarán la próxima semana para bloquear recursos que financien la acción ejecutiva sobre inmigración del presidente Barack Obama. Así lo expresó el presidente de la Cámara, John Boehner.
The House will soon take action aimed at stopping the president's unilateral action.
La Cámara pronto tomará medidas para detener la acción unilateral del presidente en inmigración. Los republicanos estamos de acuerdo que este es un asunto grave y que la acción unilateral del presidente es una afrente al Estado de Derecho y al sistema de gobierno. El objetivo de los republicanos es mantener el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional funcionando, pero cortando financiamiento para evitar que los decretos de Obama entren en vigor. De todas formas, se espera que el voto sea simbólico, ya que es poco probable que la medida avance en el Senado o que, de hacerlo, el presidente la promulgue una vez en su despacho. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarruc.
Y otro debate que promete ser muy difícil en el Congreso es el referido al oleoducto Keystone. Este es el detalle informativo con Henry Llanos.
Uno de los asuntos más controversiales al inicio del año legislativo estadounidense es el relacionado con la aprobación de la construcción del oleoducto Keystone, el cual llevará arenas petrolíferas desde Canadá hasta el estado de Texas. Al mismo se oponen no solo la administración Obama, sino grupos ambientalistas nacionales e internacionales. Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, anunció su apoyo al veto dado a conocer por el presidente Barack Obama.
Nosotros vamos a estar en capacidad de confirmar el veto del presidente Obama a ese proyecto de ley, pero no importa lo que usted piense sobre el oleoducto Keystone, este no es un proyecto en el que uno dice que lo aprueba o no. Es un proyecto de ley que presenta una propuesta que exime y no contempla el hecho de que este oleoducto Keystone Transcanadá no tiene que contribuir al Fondo Fiduciario de Responsabilidad en caso de que se produzca un derrame de petróleo.
Ese, entre otros, es uno de los puntos a los que se oponen organizaciones ambientales nacionales e internacionales, aparte de que señalan que la construcción de dicho proyecto tampoco va a implicar la creación de empleos en gran escala. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y la ola de frío ártico que afecta a gran parte de Estados Unidos, que alcanza temperaturas tan bajas como 12 grados centígrados bajo cero y con sensaciones térmicas entre los 30 y 35 grados centígrados bajo cero, continúa hoy provocando situaciones de emergencia en varios estados. El Servicio Nacional de Meteorología mantiene su advertencia para zonas del medio oeste del país como Illinois, Wisconsin, Minnesota, Nebraska y otras. Se calcula que más de 180 millones de personas estén afectadas por este intenso temporal que se ha extendido hasta ahora ya por 3 días. Inclusive, la capital de Estados Unidos, Washington, está afectada por estas bajas temperaturas. A esta hora tenemos 1 grado bajo cero, pero la sensación térmica por el fuerte viento es de 3 grados bajo cero. En estados como Virginia y Maryland, próximos a la capital de Estados Unidos, las autoridades han tomado previsiones sobre todo para las escuelas y los más pequeños, en algunos casos suspendiendo las actividades escolares y en otras retrasando por 2 horas el inicio de las mismas. Según los últimos datos de la meteorología, la temperatura más baja que se registró el miércoles estuvo en Grand Marais, en Minnesota, donde se registró, escuchen esto, 47 grados centígrados bajo cero. Se espera que el fin de semana traiga temperaturas un poco más agradables que las de ahora, pero para el lunes esperaremos nuevamente frío y además lluvia helada.
Escuchan Estudio 45.
Y cerramos Estudio 45. Gracias a Henry Llanos, que estuvo en la producción general, y a los ingenieros Curtis Bynon y John Dryden. Nos vamos con la música de Mark Ronson y Bruno Mars. Uptown Funk es el tema y les deseamos un excelente fin de semana. Gracias por estar con La Voz de América. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band about that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk.